Continuamos con nuestra serie de desafío. En el libro de Daniel, el estudio de hoy lleva el título Te desafío, decide. Y esta es la segunda parte. Y estaremos en el capítulo 7, comenzando con el verso 23 en el libro de Daniel. Así que abran sus Biblias al capítulo 7 del profeta Daniel. Para continuar, antes fuimos a la presencia del Señor en oración. Pero el niño Jesús fue robado. ¿Qué les parece, para comenzar nuestro estudio, pensar en que el niño Jesús fue robado en un pueblo llamado Wilmington, Florida? Cada año la ciudad ponía un nacimiento y aquel niño Jesús que estaba en el pesebre en un año fue robado. Esto fue una comunidad muy rica en Wilmington, Florida, y reemplazar la estatua del niño Jesús costó $18. Así que lo volvieron a reparar y el niño Jesús y el nacimiento y se volvió a ser robado por segunda vez. Así que reemplazaron al niño Jesús. La tercera vez que lo reemplazaron, le pusieron una unidad llamada navegación. Sistema de navegación. Así que al ser robado por tercera vez, pudieron encontrar porque aquel sistema de navegación que estaba en la estatua se dio cuenta que una muchacha de 18 años era la que había robado al niño Jesús. Este no es el único incidente. Estuve buscando y estudiando y me encontré que en 2008 en Eureka Springs, Arkansas, también una ciudad que tenía un nacimiento, fue robado el niño Jesús también. En esta ocasión robaron el niño Jesús y la cadena y el bloque de cemento donde estaba amarrado para que de esa forma nadie se lo robara. Se lo llevaron todo. Entonces, algunas gentes lo hacen para reírse, otras gentes lo hacen como chiste, pero otras personas lo hacen para echar a perder la temporada navideña. Continué estudiando y me di cuenta que esto ha sido muy común. Los estudiosos de esta actividad le han puesto nombre a esta actividad y le han llamado a esta actividad la enfermedad de robar al niño Jesús. Qué tan raro se oye esto, ¿verdad? Pero la gente lo hace en muchas partes del mundo. En algunos casos se roban al niño Jesús y lo reemplazan con una muñeca o un tipo de animalito de lana. Eso es lo que hacen. Yo les puedo decir que a un nivel mucho más alto hay alguien que va a aparecer en este mundo para reemplazar o intentar reemplazar al Señor Jesucristo. El nombre es Anticristo. Muchos de ustedes lo habrán oído. Cuando ustedes oyen Anticristo, saben que es alguien que está contra de Cristo. Eso es verdad. Pero esta palabra ante en griego es la palabra que todos entendemos que dice en lugar de. En este caso, este hombre se va a poner y va a tratar de tomar el lugar a nivel mundial y va a ser una figura mesiánica llamada la bestia en Apocalipsis 13. Sabemos que es el Anticristo. Va a ser un engañador. El presidente Abraham Lincoln dijo, puedes engañar a una gente por todo el tiempo, otras gentes por el tiempo, pero nunca podrás engañar a toda la gente todo el tiempo. Pero este individuo va a ser una obra muy buena y de engañar a la gente en su tiempo. El engaño a veces trae diferentes máscaras, a veces es decepción, a veces es una de engaño espiritual y a veces es un engaño económico. En este caso, este individuo se va a poner todas esas máscaras y las va a representar muy bien. Oímos que por los años 1900, un actor escocés, este se llamó Arturo Ferguson, fue a llegar a ser muy famoso. Este actor tuvo una habilidad increíble para vender, porque se entrenó para ser actor. Entonces, la historia de este señor, Arturo Ferguson, en una ocasión estaba caminando por la plaza de lujo, donde hay varias estatuas en pilares, y así, en este caso estaba la estatua del señor Admiral Nixon. Se dio cuenta que un americano rico estaba admirando aquella estatua, y este señor actor con su habilidad para vender, le vendió la estatua a aquel señor americano por $30,000. Imagínense, se la vendió. Y quedaron en que se la enviaría a su dirección. Dijo, yo se la enviaré. Recogió los $30,000 y le prometió enviársela a su domicilio. En todo esto, un poco más tiempo después, este señor actor vendió también el reloj que está en la torre llamada Big Ben, también a un rico americano que estaba paseando por ahí por $8,000. También, en otro caso, le vendió el Palacio Buckingham a otra persona y se llevó $10,000 de depósito. Cuando la ley lo capturó, lo pudieron encarcelar por un tiempo. No solamente pudo vender estas cosas, sino que también vendió la Estatua de Libertad y la Torre Eiffel de París, Francia. Entonces, el anticristo vendrá a este mundo y va a poder venderle a este mundo el trato más grande que se haya podido llevar a cabo en la tierra. Ustedes pensarán, ¿cómo es posible si estamos bien educados, somos inteligentes? Entendamos que Pablo entiende en 2 Tesalonicenses que Dios va a enviar fuertes engaños, que a muchas gentes van a ser engañados y van a creer las mentiras. El mundo lo va a creer. Y si no lo creen, sufrirán las consecuencias que también la Biblia nos los dice. Hemos estado en el capítulo 7 de Daniel ya en otros estudios, pero hoy vamos a continuar. ¿Por qué? Aquí llamamos este pasaje de las referencias. Jesucristo y Pablo el apóstol Juan y todos los que han escrito, han visto las escrituras del libro de Daniel, capítulo 7 y capítulo 9 y otros capítulos. Jesús se refirió a Daniel diciendo que Daniel era el profeta. Entonces, vamos a considerar que Daniel profeta, lo que dijo en el capítulo 7, va a venir al mundo o un escenario en el mundo, a lo que aquí se refiere en capítulo 7 de Daniel. En este capítulo que ya hemos visto, y un poquito de historia para poder donde estamos, Daniel pudo ver un panorama increíble, una visión acerca del futuro, un reinado de reinados que vendrán desde sus días hasta el futuro, comenzando con el Imperio Babilonia, el Imperio Medio Persa, seguido por Grecia y por el Imperio Romano. Este Imperio Romano, que es el número 4, es raro, es diferente a los demás, porque parece ser que tiene un reino terrenal. Va a ser en alguna forma resucitado y regresar en alguna forma de fragmento al fin del mundo, antes que aparezca nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Lo que es más importante acerca del Imperio número 4, este dirigente que aparece, un dirigente muy poderoso, que sabemos que es el Anticristo, se hace pasar por varios nombres, incluyendo la bestia, en Apocalipsis capítulo 13, y se le llama en este capítulo el cuerno pequeño. ¿Recuerdan el cuerno pequeño con una boca grande? Este pequeño cuerno con grande boca hace grandes promesas. Dice que va a dominar todo el mundo. Hoy lo vamos a ver y vamos a considerar algo que quizás muy pocos lo han entendido. Vamos a preguntar tres preguntas. En primer lugar, ¿qué sabemos con seguridad? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice y qué entendemos de seguro? En segundo lugar, ¿qué se nos ha dicho que veremos por otros que ven el futuro? Y finalmente también veremos qué esperamos para algunos de los que vivan en esos días. Voy a explicar. ¿Qué es lo que sabemos con seguridad? ¿Verdad? ¿Qué sabemos de seguro acerca de este anticristo? Lo que sabemos con seguridad acerca de este anticristo es que este gobernador vendrá. El anticristo viene. Y también sabemos que de seguro que va a perseguir al pueblo de Dios. Verso 25 nos lo dice. En Apocalipsis capítulo 12, específicamente, va a buscar al fin del mundo a los judíos y a nosotros los cristianos. Y una de las formas que lo va a lograr, de acuerdo a Apocalipsis 20, que los va a decapitar por el nombre de Cristo. En el capítulo 9 de Daniel se nos dice que este señor va a establecer un acuerdo de paz con los judíos y con el oriente por 7 años. En el ciento de ese acuerdo va a regresar y va a presegar a los judíos y se va a sentar en el templo en Jerusalén, en el monte donde Jesús se refiere usando al profeta Daniel, es la abominación que causa desolación. Jesucristo en Mateo 24 nos dice que todos los judíos que estén en esos días deben de huir de Jerusalén, salirse de la ciudad, porque este gobernador se va a establecer sus oficinas generales en Jerusalén. Aún más, este anticristo se ve en revelaciones, en Apocalipsis 6:1, viene con una flecha sin, con el puro arco y sin flechas. Solamente trae el arco, como dando a entender que viene a conquistar y conquistará. Y lo que lo sigue es una devastación y derramamiento de sangre. Sabemos esto porque está, todo esto está en la Biblia. Hay algo más que tenemos, que sabemos con seguridad. Es, no solamente el anticristo vendrá, sino que también tendrá un compadre llamado el falso profeta. Apocalipsis capítulo 13, 16, 19 y 20 menciona o describe a este falso profeta. Diríamos que se le llama el falso profeta porque esto dice que el anticristo va a tener alguna naturaleza religiosa para poder gobernar a los creyentes. Entendamos, el falso profeta que se describe es el que tiene la apariencia de cordero, pero habla como dragón. La apariencia de un cordero, pero habla como un dragón. Entonces, él va a dirigir al mundo a que le obedezca a la bestia. Su obra va a ser engañar, va a hacer milagros. La Biblia dice que va a engañar a muchas gentes, el anticristo, la bestia. Entonces tenemos un falso profeta que sabemos con toda seguridad que tenemos el anticristo que lo sigue el falso profeta. Esto lo sabemos por seguro. Ahora también entendemos con toda seguridad. Después de todo, el Señor Jesucristo va a regresar y va a encarcelar al anticristo y falso profeta. Leemos en el verso 27, verso 23 de Daniel 7. Dijo así la cuarta bestia: será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, triará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que aquel reino será, se levantará 10 reyes, y los 3 de ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea consumido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos sea todo al pueblo de todos los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Esto es lo que ya sabemos con toda seguridad. Esto va a suceder. Lo que sí no sabemos con seguridad es exactamente quién es el anticristo. Yo no quiero que ustedes piensen que soy como los que en el pasado han dicho quién es el anticristo a través de la historia. Comenzó con la iglesia primera. Dijeron que César era el anticristo. Y dijeron que Calígula también era anticristo. Y así, todos los papas que han seguido se les ha considerado anticristos. Juan Fitzgerald Kennedy se le consideraba el anticristo. Henry Kissinger, Ronald Reagan, Bill Gates, Barack Obama, se les ha llamado anticristos. Quizás así lo piensan algunos de ustedes, no lo sé. Pero la verdad es que podemos decir que se equivocaron. Porque si tú me preguntas, cuando yo tenía la edad de 19 años y estaba en la universidad, mi profesor de anatomía, yo pensaba que él era el anticristo porque era muy rudo. En verdad. Entonces, por muchos años, los eruditos están viendo a la Europa Oriental, que es el Imperio Romano, y dicen que era el Imperio Romano y era un fragmento del Imperio Romano. Así que buscan un líder o fragmentos, un dirigente religioso como el Papa de Roma. Hoy vamos a ver en diferente dirección y vamos a considerar lo que es en nuestros días un sistema religioso que está creciendo a gran rapidez en nuestro planeta Tierra. Así que debemos de estar enterados, orar por ellos y compartir al Señor Jesucristo con esa gente. Tenemos que saber que a este punto, quizá ustedes no lo ven en nuestra ciudad, pero en todo el mundo hay un avivamiento musulmán. Es la religión que está creciendo a gran rapidez desde el año 2001 del septiembre 11. Antes de septiembre 11 de 2001, se cree que 25,000 americanos al año se convertían al musulmán. Después del septiembre 11 se ha cuadruplicado como a 100,000 por año de cristianos que se convierten en musulmanes. Así que todos estos, se cree que el 80% crecieron en hogares cristianos. Así que esta religión musulmana es la religión más grande en todo el mundo y será más en los siguientes 20 años. Y esto va a causar una catástrofe filosófica en el futuro. Entonces, yo creo que con todo estos archivos nos hacemos esta pregunta. ¿Qué planes tienen 1.8 billón en el plan de Dios para el fin del mundo? ¿Se han puesto a pensar? Mi esperanza es que haya conversiones masivas para el Señor Jesucristo. ¿O puede ser algo más? Yo sé y creo, y yo sé que cuando hablamos de esto no es correctamente político. Quizás muchas cosas que digo aquí en el púlpito no son políticamente correctas, pero yo sé que es la moda de que todas las religiones se deben de reunir, que todas las religiones deben de estar a una, existir como una sola religión, es lo que muchos creen y esa es la moda. Pero yo sé que con todo que es muda, la moda de que el cristianismo, el judaísmo y los musulmanes, todos somos monoteístas, porque todos creemos en un solo Dios. Es la moda en algunas iglesias cristianas el decir y enseñar que los musulmanes no están equivocados porque creen en Jesús y estás correcto. Sí creen en Jesús, pero el Jesús que ellos creen no es el Jesús de la Santa Biblia que nosotros conocemos. El Jesús que ellos conocen es diferente. Así que hay cosas que sabemos con toda seguridad acerca de los musulmanes. Pero en segundo lugar, la segunda pregunta que puedo ver, ¿qué se nos ha dicho que veremos? No somos los únicos que hemos hablado del futuro que nos dice la Biblia. Los musulmanes también tienen su idea de lo que sucederá al fin del mundo. ¿Qué creen los musulmanes acerca del futuro? ¿Ustedes creen que los musulmanes también tienen escatología? Algunos me miran como dicen, ¿qué es escatología? Escatología simplemente es que es una teología, un sistema de creencias acerca del fin del mundo, acerca del fin de las cosas. Lo que les he hablado en los estudios pasados es escatología. Es una teología de la Biblia acerca del fin del mundo. Entonces, los musulmanes se refieren a los judíos y cristianos como en una forma muy cariñosa, para no ofender, nos llaman la gente del libro. Quiere decir que nosotros creemos en la Biblia. Ellos creen que nuestra Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, ha sido corrompido, que no está escrita la voluntad de Dios, y porque está corrompido, Dios les dio la revelación última a ellos, que es el libro que ellos llaman Corán. Hay dos fuentes de información de teología para todos. En primer lugar, el Corán, la palabra de Alá, que ellos consideran la escritura de Alá, que ellos le llaman, y también el libro Sunna. Son palabras y obras del profeta Mohammed. Esto incluye el Hadith, simplemente lo que Mohammed decía, lo que hizo, lo que él condenó, todo esto forma la tradición del Sunna y usan el término Sunna y Corán para establecer todas sus creencias. Algo así como la teología de los católicos romanos que basan su creencia en la Biblia y la tradición de los padres, o la teología judía que creen en el Antiguo Testamento y lo que los rabinos les han enseñado por tradición. Así que el Sunna y el Corán son el punto de vista de los musulmanes. Ahora veremos que de acuerdo a las creencias de los musulmanes habrá tres señales para el fin del mundo. En primer lugar, ellos creen que alguien va a venir llamado el Mahdi. Ellos lo llaman al Mahdi. Si ustedes habrán oído al presidente del país de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, que cuando habla en las Naciones Unidas, que le han dado oportunidad de que hable, menciona que el Mahdi viene, que ellos están esperando. Cada vez que él habla en cualquier parte del mundo, dice, gloria al Mahdi, gloria al imán número 12, que para él es la misma persona. Son dos, pero la misma persona. Mahdi quiere decir el glorioso, también le llaman el Salvador esperado, el Señor de las edades. Interesantemente, y el imán número 12, lo que dice el señor Mahmoud Ahmadinejad, presidente de Irán. Así que todos los musulmanes, el Shia, y ellos creen, dicen que el Mahdi viene para sentar unas órdenes diferentes y establecer un nivel musulmán en todo el mundo. Un líder político y espiritual, él cree que van a establecer el musulmán, la ley musulmana en todo el mundo. De acuerdo a estas fuentes, de acuerdo, el Mahdi va a ofrecer la religión musulmana a los judíos y cristianos. Y si la aceptan, serán salvos. Y si no, serán decapitados amargamente. Él lo va a hacer por una serie de batallas, guerras santas, que ellos le llaman sagradas guerras, usando un ejército masivo en todo el mundo que llevarán banderas negras. En aquella bandera negra lleva una sola palabra, castigo o aflicción. Eso es interesante porque los ejércitos de Irán hoy en nuestros días llevan banderas negras porque ellos oran que ellos son incluidos en ese ejército cuando aparezca ese llamado Mahdi. Ese ejército con banderas negras va a conquistar Jerusalén, matará judíos en este proceso y establecerá sus oficinas generales en el templo en Jerusalén, a cual ellos le llaman Haram Hassas Ashari. Y va a hacer un acuerdo de paz con los judíos, un tratado de paz con los judíos y con todo el oriente, que interesantemente se refieren a los romanos. Ellos llaman que hará paz con los romanos. Y lo que debemos de entender desde el tiempo que ellos creen que aparecerá este Mahdi, va a reinar por 7 años. Este personaje reinará por 7 años. Ellos dicen que va a venir en un caballo blanco. Y dicen que, como está en los profetas y Apocalipsis, capítulo 6 y verso 1, dice que vendrá conquistando para conquistar el jinete del caballo blanco. Ellos creen que nuestras escrituras están corruptas, pero en este caso ellos mismos la están reconociendo, nuestra propia Biblia. Dice que es una figura mesiánica, un líder único que no tendrá par, controlará el mundo, destruirá todo el sistema y dominará a todas las naciones y hará un trato de paz con los judíos por 7 años. Conquistará a Israel y masacrará a los israelitas que no acepten, y se establecerá sus oficinas generales en Jerusalén. Y el jinete del cabello blanco va a dominar por 7 años, y toda la gente del mundo lo admirará. ¿Les parece que esto lo hemos leído? Es la descripción de la Biblia para nuestro Jesucristo. Esa es la señal número 1. La segunda señal para los musulmanes es que la venida de Cristo. Ellos creen que Jesucristo vendrá por segunda vez, pero no como nosotros creemos. Tú dirás, no están tan equivocados, espérate, ¿cómo creen ellos? Los musulmanes no creen que Jesucristo es más que solo hombre, y que nunca murió y resucitó. Naturalmente que si no murió, no resucitó, y no es el, no podemos nosotros hacer, creer en el perdón de nuestros pecados, porque si no murió, no resucitó. Cristo, si no murió y no resucitó, no hay expiación por nuestros pecados como nosotros los cristianos lo creemos. Lo que los musulmanes dicen que Jesús casi murió, pero Dios se lo llevó al cielo, donde ahora lo tiene sentado a un lado de Alá, para venir cuando venga Alá. En el futuro, Alá va a enviar a Cristo al mundo. ¿Por qué es que Alá va a enviar a Cristo al mundo si tiene tantos profetas con él? Ellos dicen y creen que así será, que Jesús va a venir a corregir a todos los cristianos que estamos equivocados. No es el Hijo de Dios, no es Dios encarnado, ni es el Cristo que murió en la cruz, sino que vendrá para corregir a los cristianos y dirigirnos a que adoremos en la forma que adoran los musulmanes. Es lo que dicen que regresará como un musulmán radical. Va a descender del cielo a Aminarat, un poquito al sur de Tabasco, y el ejército de banderas negras se van a reunir para la oración y vendrá. Y este señor le va a pedir a Jesús que haga la oración. Y Jesús le va a decir, no, se va a situar detrás del Mahdi, y mostrando que es inferior al Mahdi y que el Mahdi es superior. Y Jesús le va a pedir al Mahdi que continúe en la oración. Dice que Jesús será el testigo mayor en el día del juicio y que matará al Dajjal. Dajjal es la versión musulmana de Anticristo. Entonces Jesús se casará y tendrá su familia. Crecerá su familia y luego morirá, y que va a ser enterrado enseguida de Mohammed. La persona que ellos creen que vendrá después de Mahdi y Isaí, que es Jesús, es el Dajjal, este anticristo. Esta es la señal número 3. Su título completo es Al-Masih Ad-Dajjal, que quiere decir Mesías el Engañador. Está escrito en varios de los libros de los creencias islámicas. Entendamos que va a venir haciendo milagros y va a decir que se llama Jesús. Aún va a decir que es Dios. Ellos dicen que va a intentar destruir a Mahdi. Entonces, al líder musulmán, y lo va a matar y va a conquistar el Ahmadinejad. ¿Me están entendiendo todo esto? La Biblia, el anticristo de la Biblia es el salvador de los musulmanes. El falso profeta de la Biblia es el Jesucristo de los musulmanes. Y el Jesucristo que regresa en la Biblia es lo mismo que creen ellos. En otras palabras, los musulmanes creen lo que nosotros creemos, pero al revés. Pero yo te voy a decir la verdad a ti que me estás escuchando. De acuerdo a ese texto que estamos leyendo de la Escritura, así también, como el Señor Jesucristo dijo, y Pablo, Juan el Apóstol, y todos los escritores de la Biblia, al fin de los días el Anticristo vendrá, si, después del segundo profeta. Jesús vendrá y los detendrá, y Jesús establecerá su reino, no por 7 años, sino por siempre, para siempre, para siempre, sin fin. Un reinado sin fin. Si ustedes no se alegran para oír esto, entonces yo no me puedo relacionar con todos ustedes. Veamos en Daniel 7, verso 13. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el Anciano de Días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahí está la promesa para nosotros. La idea que hemos hablado nos trae preguntas que la gente hace. Mucha gente se pregunta, ¿y qué del Imperio Romano y su avivamiento? Estamos pensando en Roma en términos como el Europa Oriental. Bueno, si ustedes conocen la historia, sabrán que el Imperio Romano sobrevivió por largo tiempo. El reinado que mencionó Daniel fue el Imperio Romano. En el capítulo 7, en el capítulo 2, vimos que Nabucodonosor tuvo un sueño. Daniel se lo aclaró. Así que la estatua de metal que vio Nabucodonosor en ese sueño tenía dos piernas. Esas dos piernas eran piernas de hierro representando a Roma. Así que tenía dos piernas. Sabemos por la historia que 395 antes de Cristo el Imperio Romano se dividió. Así que se dividió en Occidente y Poniente, a Babilonia, a Estambul, que es en nuestros días. Continuó el Imperio Romano y se desintegró después de más de 1,000 años. Como un 60% del Imperio Romano al tiempo del Nuevo Testamento, a este tiempo de hoy, está bajo el control de los musulmanes, bajo el dominio islámico y musulmano. Algo que ustedes deben entender. Veamos el verso 25, que hace a muchos eruditos pensar. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Es lo que está aquí en Daniel 7:25, que intentará cambiar los tiempos y la ley. En la literatura apocalíptica de los musulmanes, dice que este Mahdi vendrá y usará a Jesús para instituir la ley Sharia. ¿Ustedes saben qué es la ley Sharia? Es la ley religiosa de los musulmanes. Así que entendamos que es lo que viene en el futuro, esa ley Sharia. Lo que va a intentar cambiar las leyes de la tierra siempre ha sido la ambición de la ley Sharia. Sharia. No solamente esto, pero todo musulmán que está estudiando debe de cambiar sus tiempos donde él o ella viva. Hay un calendario que sigue la emigración de Mohammed de Meca a Medina y está basada en esta creencia que ellos deben de observar, que tienen que cambiar las leyes porque así lo ordena su ley Sharia. Una pregunta número 3. ¿Qué esperamos para algunos? Yo me doy cuenta que este tipo de estudio que tenemos, algunas personas los puede poner nerviosos. Yo no quiero que ustedes queden nerviosos, sino que ustedes sepan que Dios tiene un plan, un buen plan del cual tú eres parte. Para balancear todo lo que he dicho hasta este momento, los musulmanes están viniendo al Señor Jesucristo a niveles masivos alrededor del mundo, ustedes se preguntarán. Primero nos dijo usted que era la religión que estaba creciendo, y luego nos está diciendo, la mayoría son mayores porque ellos nacen musulmanes. Pero ustedes entenderán, si ustedes son cristianos, engendren más niños. Necesitamos más niños cristianos. Dios ama a los niños. Así que traigan más niños cristianos. Esto es interesante, ¿verdad? Bueno, pero verdaderamente, con toda verdad, en el Medio Oriente, Suramérica y en Asia y en África, muchísimos musulmanes están aceptando al Señor Jesucristo, muchos porque tienen visiones y sueñan y Dios les muestra. Un musulmán dice que solamente en África, como 6 millones de musulmanes se están convirtiendo al Señor al año. Esto nos indica como 160 musulmanes por día. Imagínense, como 1,600 musulmanes por día se convierten al Señor Jesucristo. Así que entendamos, hermanos, de que los musulmanes no son nuestros enemigos. Nuestro enemigo es el mismo Satanás. No piensen en despreciar a los musulmanes. Satanás y sus mentiras son los que les está enseñando mentiras a nuestros hermanos musulmanes, porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados de las oscuridades. Juan tuvo esta visión, no se les olvide, que esta visión que Juan tuvo, y Juan vio gente de todas naciones, lenguas y tribus reunidas frente al trono de Dios para adorar a Dios y cantando himnos a Dios. Entre todos ellos hay muchos, y va a haber muchos musulmanes adorando a Dios. Concluiremos el estudio de hoy. Les voy a presentar 4 puntos que ustedes deben de aplicar a su vida. Es lo que tenemos que hacer tú y yo. En primer lugar, debemos ser personas que oramos sin cesar. Personas de oración. Ustedes dirán, sí, usted siempre lo está diciendo, pero yo de veras les digo, la oración es el poder más significante que Dios nos ha permitido tener en esta tierra. Así que intenten ser parte de la oración. Sean personas de oración sin cesar. En segundo lugar, tenemos que ser observativos. Tú y yo necesitamos ver el mundo y sus eventos a través de las Escrituras. No podemos simplemente continuar y decir, duermo, trabajo, me baño, estudio, voy a la universidad, me compro un automóvil nuevo, un barquito nuevo. No. No es eso lo que tenemos que hacer. Tenemos que pensar diferente. Tenemos que ser observativos. Ser gentes de oración y observativos. En tercer lugar, seamos gente con táctica. Seamos tácticos porque nosotros los cristianos podríamos ser más estratégicos en nuestro modo de pensar. Porque, ¿qué quiero decir con esto? Ahora mismo, no de aquí a 20 años, pero ahora mismo, como 25% de los habitantes del mundo son musulmanes. Eso quiere decir que tú y yo, una persona de 4 personas en esta habitantes de esta tierra son musulmanes y así será de aquí a 20 años. Y con todo y esto, 25% de los musulmanes, solamente un 2% de la estrategia occidental para las misiones envían misioneros a los naciones musulmanes. Y si en verdad 100,000 americanos se convierten al musulmanes, quiere decir que nosotros tenemos que continuar evangelizando todo el tiempo. No podemos decir, esto no se va a lograr, ¿qué puedo hacer? Yo te digo, no vayas a una iglesia que no evangeliza. No vayas, nomás no vayas. Tenemos que pensar lo que el Evangelio nos dice de ir y llevar el Evangelio. Punto número 4 de los 4 que les voy a dar. Ahora, el punto número 4 que quiero que ustedes entiendan y que lo usen como aplicación. Esa mujer, hombre o compañero que tú te encuentras en el Evangelio, en tu trabajo o caminando por la banqueta, es una criatura de Dios. Dios ama a todas esas personas que tú estás viendo, los consideras perdidos porque son musulmanes. Con todo el que son musulmanes, tienen un alma y son sinceros y desean adorar y agradar a Dios. ¿Cómo y por qué como musulmanes? Porque así nacieron. Así que tratémoslos con respeto, con amor, y establezcamos un hermoso diálogo con ellos. Así que cuando yo comencé este estudio, les hablé de un niño, una enfermedad del niño perdido, el niño robado. Sí, es una enfermedad, pero cada año va a haber alguien que se va a robar al niño Jesús del nacimiento. No solamente de los nacimientos. Oí que un hombre tenía a su niño Jesús frente a su casa, un monito de plástico, y se lo robó. Entonces, se robaron aquella estatua tuya del frente de su casa, pero fue a buscar y decir que si alguien se había untado a su niño Jesús, que se lo regresaran. Aún lo puso en el periódico diciendo, si alguno sabe untar a mi niño Jesús, por favor, regrésenmelo. Regresen a mi niño Jesús, que se me ha perdido. Así que nuestro mundo, en su mayoría, no tienen un conocimiento verdadero hacia el Jesús real, sino que el mundo incrédulo se lo ha robado, lo han escondido, y aún en algunas iglesias llamadas cristianas no quieren mencionar a Jesús, no lo quieren mencionar como Señor. Él es Dios y regresará, va a venir a gozar en este mundo, de lo cual tú serás parte. Así que yo quiero que tú pienses como yo, que en aquel futuro eterno llevemos a muchos Jesús. Necesitamos presentar al Jesús verdadero y que alumbre, ilumine a todos los que están en derredor de nosotros. Así lo vamos a lograr. Oremos, vamos a la presencia del Señor para decirle, Padre Santo, muchas gracias, porque esas promesas que tú nos has hecho en las Escrituras suenan en mi mente, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué promesa tan simple, pero grandísima! ¡Qué evangelio tan glorioso tenemos cada año! Que no se parece a las religiones, porque las religiones se corrompen, pero nosotros, hombres y mujeres que seguimos la idea de que Jesús vino para salvar y rescatar lo que se había perdido, y que todo nuestro pecado y nuestras transgresiones cayeron en un cuerpo presente, que es Jesús en carne, que es Dios encarnado, y llevó nuestros pecados a la cruz para que así tu ira, Padre Santo, descansara en ese cuerpo de Jesús. Y de esa forma nosotros creemos que así sucedió y así creemos en Jesús. Padre Santo, yo te pido por todo aquel que me está escuchando hoy, que no reconoce, no ha conocido a Jesús, no le dan la importancia al conocer a Jesús. La situación es muy difícil, muchos no la pueden entender. Así que tenemos que estar, como la Biblia nos dice, estar sobrios y buscando a aquel que no conoce a Jesús. Padre Santo, yo te pido que pongas el medio de que los que no te conocen reconozcan y puedan ver la luz de Cristo y vengan a ti. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.